Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Sin embargo, en esta tierra difícil y compleja, muchas veces los amigos de Dios, sus seguidores, son los golpeados, los hostilizados y hasta los asesinados. Y ese fue aquel caso conmovedor de Oscar Pérez. Apenas se produjo, el corazón nuestro se puso a latir indignación. En la revista Libre, en la publicación Libre, publicamos un informe completo del hecho. Planteamos entonces la conveniencia y la necesidad de hacer una película sobre la vida y la obra y la muerte, claro, de Oscar Pérez. Ahora leo que alguien está en ese proyecto. Me encanta la iniciativa, merece el respaldo total. Y él es fundamental en una crónica que aparece en el Miami Herald, de la cual yo tengo que hacerme eco consecuentemente con aquellos planteamientos repetidos en una campaña que, bueno, ahora por lo menos vemos algún fruto que otro protagoniza con nuestra simpatía, con nuestro respaldo y hasta con nuestra emoción y devoción. Y efectivamente es una escena conmovedora. Sonia Osorio, en el Miami Herald, hace un relato de todas estas contingencias tan dolorosas y tan conmovedoras. Y sobre todo, la referencia a la madre, a Minta Pérez, que por poco pierde la vida en el pasado mes de marzo por un infarto masivo. Y cómo no, si una madre que es todo corazón, es precisamente todo corazón cuando se aplica nada menos que a su hijo, y nada menos que a su hijo asesinado, y nada menos que a otro hijo asesinado. Todavía queda un hijo vivo, y ella tiene la esperanza de que pueda venir a los Estados Unidos, donde ella se encuentra, para acaso compartir la pena infinita de la pérdida con el anhelo infinito de la victoria de la libertad en Venezuela, que es la causa y el móvil de todas estas contingencias tan luctuosas, tan penosas. El 7 de abril, uno de sus hijos, pues, cumplía 38 años. Y qué casualidad que esa misma noche esta madre sufrió fuertes dolores en el pecho. Estos síntomas de angustia, de tristeza, de pena infinita, porque no se trata solamente de la pérdida del hijo, que es la pena mayor que puede existir. Está también la pena de la patria perdida, de la esperanza perdida, de la ilusión perdida. Porque cuando se nace en Venezuela, una tierra que es un canto de Dios a la naturaleza, y con tantos recursos, y donde el paisaje es un esplendor alucinante e ilusionante, y sin embargo que todo eso se vuelva pena, tragedia, sangre, martirio. Perder los hijos, perderlo todo, y hasta perder provisionalmente la patria, la que tuvo que dejar para venir a estos Estados Unidos de América y seguir en la campaña, en la causa, en la demanda, en la petición, en el ruego, por Dios, de que se actúe realmente en Venezuela, que cesen planteamientos que son correctos, que hasta son dignos, pero no son suficientes. En derecho siempre es común usar suficiente y bastante. Suficiente y bastante, y dolorosas y trágicas, son las realidades que merecen, que exigen, que suplican, que claman por la acción libertadora. Pero cuánta vacilación, cuánta duda, que esto, que lo otro, y una nación entera, una patria entera, una tierra linda, un regalo de Dios al ser humano, ahí está, fusilada. Es una nación llevada al paredón castrante del castrato. Ahí está la presencia. Cómo me duele cuando veo que dicen Cuba tal cosa, Cuba tal otra. Raúl Castro no es Cuba. Iba a decir una palabra, pero no quiero. No es mi estilo. Prefiero la buena palabra en vez de la mala palabra. Pero seguramente que ustedes tendrán la mala palabra. Ahí repetida, caramba. Una nación gigante, hermosa, extraordinaria, los Estados Unidos de América. Pero en su seno no están solamente aquellos que aman la libertad, que la predican, que la practican, y están también las fuerzas políticas que en sus aspiraciones todo lo condicionan a tales, a ellas. Y entonces, cuando un partido tiene una posición en líneas generales, el otro tiene otra posición contraria. Cuando un partido está en el gobierno, el otro tiene que ejercer una oposición absurda, como ocurre ahora. Y estamos en presencia de un partido republicano con un presidente Donald Trump tratando de poner la verdad, pero casi más que ponerla, se trata de imponerla. Y no puede imponerla porque las circunstancias, los medios, los partidos contrarios, algunos dentro de su propio partido, sirven de freno, y tendría que tomar la decisión heroica y grandiosa de decir: soy el presidente, tengo facultades legítimas, no las estoy desbordando de acuerdo a las leyes y a la Constitución de los Estados Unidos de América. Venezuela merece libertad, Cuba libertad, Nicaragua libertad, Bolivia que no sea amenazada. Y en consecuencia y de acuerdo a esas facultades de derechos, voy con B chiquita. Cuidado con eso. Y voy a hacer justicia. Y voy a izar hasta los cielos la bandera de la libertad, de la verdad, de la vergüenza humana. Sí, señor. No es así. Pero bueno, tenemos que insistir. Y ahí hay una madre que llora, su vida amenazada. Hay otro hijo también amenazado, en definitiva, el propio nombre ya para esta familia es una especie de maldición y de condena. Ella quiere reunirse con él, pero que él venga, claro, pueda llegar a los Estados Unidos de América, pueda tener los recursos económicos necesarios, porque ella nada tiene, Lo único que tienes encendido es el sol de su esperanza en Dios. La emoción también a veces, pues, nos toma, y cómo no, si es la propia emoción la que nos mueve a exaltar la verdad y la libertad, pues ella misma, con su poder total, es capaz a veces de contener el impulso que nos anima y que nos dignifica. Estamos en presencia también de una actividad inmediata de gran importancia para nosotros. Y esa actividad inmediata se refiere a aquella invasión heroica de los cubanos, la Brigada 2506, en abril. Yo no soy miembro de la brigada, no quise serlo, incluso al principio tenía una indignación por la conducta de la presidencia de los Estados Unidos de América entonces. Es más, llegó un momento que el propio presidente John F. Kennedy envió una carta a las madres cubanas, y entonces, pues, me hizo el honor de escogerme a mí para dirigirla. Y eso me produjo una especie de reencuentro, de reconciliación en mi alma, y lo acompañé, me tomó por el codo, por el brazo, y allí estaban los muchachos de la Brigada 2506, a la que yo previamente había renunciado, porque me habían hablado de transmitir a Cuba con una emisora de 50.000 vatios, 50 kilovatios, y al final me dieron una de un kilovatio secuestrado por allá en Virginia, cerca de la oficina de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Imagínense, un kilovatio para hablar desde Virginia hasta Cuba. A Cuba no llegaba. Claro, una planta, ya lo hemos dicho por esta misma emisora, una planta de un kilovatio se escucha en un desembarco en un área vasta, suficiente, ¿cómo no? Basta con B chiquita, ¿no? Para no confundir la cosa. Pero bueno, basta también con B grande de seguir jugando con nosotros y de seguir indefiniendo las cosas. Por lo menos, por nuestra parte, tenemos que decir que queremos la energía indispensable para la victoria de la libertad. Vamos a ver qué nos trae uno de los hombres importantes de los Estados Unidos, John Bolton, el embajador John Bolton. Un coraje, alguien inteligente, decisivo. Está ahora en la Casa Blanca, allí con el presidente. Tiene su despacho con todos los recursos. Y va a venir el 17 de este mes acá a Miami a pronunciar palabras ejemplares, esperamos. Aunque repito, ¿cómo no agradecer la palabra que invite a la libertad? Pero al final la palabra tiene que ser consumada con el hecho de victoria y de redención. Vamos a ver. Mucha gente, la gente dice, dijo un ciego y nunca vio. Pero nosotros queremos ver y estamos esperando la llegada de esta persona. Y los héroes de la Brigada 2506 también la esperan, y vamos a tener una serie de actividades de definición y de esperanza. Ese día, 17 de abril, desembarco de Playa Girón, en homenaje a los mártires y con una pasión encendida hacia la victoria de la libertad, estarán latiendo el corazón de los cubanos, estarán aplaudiendo las manos y estarán cerrándose los puños para golpear al enemigo, para encender la esperanza de victoria. Estamos invitando al pueblo de Cuba a poner su corazón a latir también, para que efectivamente este esperar hecho esperanza se haga realidad y se haga victoria de la libertad. Así que allí estaremos. El lugar no es tan importante para las personas que nos escuchan, porque fundamentalmente estamos, claro, hablando a los cubanos, diciéndole allá, a esa ciudadanía, que no se puede renunciar a la esperanza ni a los pendones de patriotismo de la patria. Hay que seguir izando aquella bandera de Céspedes, de Agramonte, de Martí, aunque sean otros los que hablen y mientan en nombre de Cuba. Ahí de regreso, Raúl Castro inventando, acusando, apoyando al despotismo brutal. Caballeros, cuando esta gente estábamos allá en Cuba, unidos todos, las palabras eran Dios, esperanza, justicia, libertad, fe, vergüenza, honor, todo era bello. Y sin embargo, han hecho una conjura de fusiles y de odios bastardos para apoderarse de la patria. Por décadas, ellos quisieran que fueran por siglos, quisieran que fuera una ocupación eterna. Son esclavizadores, son viles, ladrones vulgares. Y sin embargo hay gente todavía que los respalda, y entonces los malos son los buenos, los buenos son los malos, y han convertido una acción que fue justa y que fue válida, aquello de la Sierra Maestra. Cuánta ilusión poníamos nosotros en todas las actividades, cuánta pasión en los esfuerzos, en las batallas, en los combates, cuánta emoción, para después ver el paredón. No solo el paredón que fusilaba enemigos, amigos, hermanos, no. El paredón cívico, el paredón moral, el paredón que fusila la patria y la libertad. El pueblo que me escucha, muchos ignoran aquel pasado tenebroso y brutal que tuvo una etapa inicial de aurora y de esperanza. Hoy me traía un taxista, un muchacho impetuoso, ganoso, de conocimiento. Al descubrir quién era yo, comenzó a preguntarme. Y fue como una especie de desfile de asombros. No tenía la menor idea de lo que había pasado en Cuba. Nadie sabe menos que los cubanos de lo que ocurrió en Cuba. Mucha gente, ya yo tengo, señores y señoras, 95 años, y sin embargo, alguien que tiene 60 años, no es que no sepa quién soy yo, no sabe quién es nadie de la gente del pasado. Para conocer el pasado, algo, hay que tener como 90 años, porque esta gente se ha dedicado a fusilar el ayer. El paredón no solo ha ejecutado a los muchos que ha ejecutado, no, ha ejecutado la verdad, ha fusilado el ayer heroico y los nombres de todos aquellos que participaron en actividades y en acciones. Fue un secuestro brutal. Apoderarse de la memoria y de la sangre de los mártires para imponer en Cuba, ¿qué? Batista, oye, yo no voy a estar defendiendo a Fulgencio Batista y Saldívar, caballero, no, pero es que no se puede ni comparar. Miren, los muertos en la Sierra Maestra, en el combate y en todo, ahí se fueron llevando las cifras. Yo escribí un libro llamado Paredón, y las bajas en la guerra aquella fueron alrededor de 900 y tantos. Ahora no me acuerdo el número exacto, que lo tengo publicado en un libro. Después, un héroe militar, Ramón Marquín, decía que había habido algo más, pero nada esencialmente más. Pues bueno, pues aquello se convirtió en 20.000 muertos. Empezaron a decir de los 20.000 muertos de aquel régimen. Y muchos de los muchachos lo creen, y de los mayores. ¿Por qué? Repito, si usted no tiene 90 años casi, no sabe lo que ocurrió, porque fusilaron la historia, la pasión por la libertad y la justicia, la necesidad de verdad y de esperanza. Cuba merece ser libre. Bolivia merece ser libre. Venezuela merece ser libre. La Nicaragua de Rubén merece ser libre, como Bolívar, como nuestro José Martí. Gracias. Luis Conte Agüero les habló.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría. porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida.